Voces de Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz. Nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission.
Y 44 minutos, es lunes y esto nos lleva a hablar evidentemente de mujeres científicas en nuestro espacio Salud con Biomedicina, con mujeres científicas de excelencia del ámbito biomédico que nos explican cada semana cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está con nosotros la doctora Clara Álvarez. Clara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Clara Álvarez es especialista en endocrinología, dirige el grupo de neoplasia y diferenciación endocrina en el Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad de Santiago, en el CIMUS. Además, dirige también una red de grupos de investigación gallegos centrados en células madre y regeneración. Se llama Redicen. Le vamos a preguntar también cómo funciona esta red de grupos. Es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y preside además el doctorado en esta especialidad en endocrinología de las universidades de Santiago y Vigo, con alumnos en varios países acreditados además por las agencias de calidad en el sistema europeo de Bolonia, según la legislación. De endocrinología vamos a hablar hoy, de células madre también, y sobre todo, bueno, pues de dos nombres, hipófisis y tiroides, que yo creo que todos lo hemos escuchado, estudiado en el colegio, que lo escuchamos habitualmente, porque quien más que menos conoce a alguien, sobre todo que tiene algún problema de tiroides. Esto de las glándulas endocrinas que tenemos, bueno, pues ahí metidito en la cabeza, en caso de una de ellas, nunca mejor dicho. La verdad es que es una de esas cosas que todos sabemos que están ahí, nunca sabemos muy bien para qué sirven, y que vosotros os dedicáis a investigar y que vais conociendo cada vez más detalles acerca de su funcionamiento.
Sí, las dos son glándulas endocrinas y producen hormonas a la sangre. Uh-huh. Y sin esas hormonas, las células consideramos que no son capaces de vivir de forma normal y empiezan a aparecer pues síntomas no a lo mejor tan agudos como en un problema de corazón o lo que sea, pero que poco a poco van alterando la calidad de vida, alterando el peso, alterando la temperatura corporal, alterando cómo se siente uno día a día, pues con lo que se llama ganas de vivir o el ánimo, ¿no? Por ejemplo, si te faltan hormonas tiroides te sientes un poco triste, un poco deprimido. Si te tienes exceso, pues estás con muchísima actividad, exageradamente activo, todo te da calor. Entonces son unas moléculas que están en la sangre ayudando a que las células se coordinen entre los diferentes tejidos y gastando la energía y funcionando bien. Podemos decir.
Vamos, hacen que estemos bien o que estemos mal, esto es lo que notamos. Como tú dices, sin quizás un problema, pues es decir, nos falla un órgano, no nos está fallando un órgano, pero puede hacer que nos afecte a nuestro día a día y a nuestra salud
calidad de
directamente.
Bienes. Sí, sí. Tiene la hipófisis, es una de las glándulas, es la que dirige todas las demás del cuerpo y está situada en el medio de la cabeza. Y siempre tenemos esta discusión entre los que trabajan en sistema nervioso, neurólogos, y nosotros, porque los neurólogos siempre dicen que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo, pero fíjate dónde está la hipófisis. Está debajo del cerebro, rodeada completamente de hueso, como si fuera una joya que tuvieras que proteger absolutamente de cualquier golpe o cualquier cosa.
Es decir, que está ahí protegidita por el cráneo, por el cerebro también, como si fuese lo más importante realmente.
Exacto. Y de ahí salen muchísimas hormonas, más de 6, para diferentes órganos del cuerpo. Una de las hormonas que sale va a la tiroides, que es la glándula que tenemos en el cuello, para que funcione bien la tiroides y a su vez produzca las hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas son las que van a todas las células del cuerpo y le dicen cuánta energía tienen que consumir cada día. Por tanto, es eso que si tenemos pocas, las células de nuestro cuerpo en general van a consumir muy poca energía y van a estar como poco activas, y en cambio si tenemos muchas, pues van a consumir muchísima energía y van a estar muy activas.
Bueno, dentro de los hallazgos que habéis realizado hay uno que llama mucho la atención, y es el hecho de que vosotros habéis caracterizado desde aquí, desde Galicia, las células madre en hipófisis. Esto lo habéis hecho vosotros, quiero decir, es una cosa en la que Galicia es pionera, vuestro grupo es pionero.
Bueno, en Galicia desde hace muchísimos años, yo diría más de 30, hay un grupo de investigación en endocrinología de los tres hospitales gallegos, uno de los más potentes del mundo. y empezó en Santiago originalmente, pero a partir de ahí se han derivado especialistas clínicos y de investigación básica que están en la Universidad de Coruña y en la Universidad de Vigo y en los hospitales correspondientes, y podemos decir que somos una región donde dices endocrino y dices en España y también Galicia, y la gente por otros países lo conoce perfectamente. Muchos endocrinólogos de nuestra región son muy famosos en el mundo y muy reconocidos. Entonces, entre esas cosas, la investigación básica pues tiene un papel. Y en la hipófisis nosotros veíamos que mientras en otros órganos, como por ejemplo la piel o la médula ósea, se habían descrito células madre pues, y se habían caracterizado, y todo el mundo entendía que la piel se regenere a partir de células madre cada 20 días, si lo ves en los anuncios de la tele también.
Cuando te ponían una crema, sí.
Claro, por ejemplo, pues en la hipófisis nadie hablaba de eso, y como es una glándula tan difícilmente estudiable y nadie se paraba a pensar, todo el mundo consideraba que era una glándula que las células vivían como casi toda nuestra vida, quietecitas, produciendo hormonas sin nada, lo cual no explicaba la patología, porque hay bastantes tumores benignos de la hipófisis, se llaman adenomas, y que dan síntomas como alteraciones en la visión o exceso de hormonas, por ejemplo, gente que crece mucho, gigantismo, o acromegalia, por ejemplo, que es que cuando ya no puedes crecer porque tus huesos ya se han cerrado, pero te deformas, ¿no? Los pacientes acromegálicos por exceso de hormona de crecimiento. Y entonces, si la hipófisis fuera tan pasiva como se pensaba hasta ese momento, pues no habría explicación para esos adenomas. Entonces nosotros empezamos a estudiar y vimos que había lo que llamamos un nicho, que es un conjunto ordenado de células madre, precioso, cuando se ve, muy bonito, que está organizado en tres dimensiones y que desde ahí están constantemente saliendo células hacia la glándula, que se van metiendo hacia la glándula, diferenciándose, y que, por tanto, en la glándula hay un recambio. Lo que hasta ahora se pensaba que no era cierto, ahora hemos visto que hay un recambio, las células se vuelven viejas, se mueren, y nuevas células están constantemente durante toda nuestra vida viniendo a partir del nicho de células madre. Y esto explica por qué, en ese paso de célula madre a célula diferenciada productora de hormona, alguna vez no sale bien y tú tienes el adenoma, una célula que queda ahí atrapada en el medio entre célula madre y célula diferenciada y empieza a crecer a su aire, sin control, y produce un grupito de células que generan hormonas cuando no tienes que producir.
Qué interesante. Y todo esto deriva en una investigación que puede llevar a prevenir o a tratar ese tipo de adenomas.
Bueno,
ya sé que las cosas en investigación científica y médica van muy lentas.
Y sobre todo en hipófisis es muy difícil, ¿no? Pero por lo menos sabemos. Ahora, empezamos trabajando en glándulas de roedor, porque son más fáciles y más pequeñas, en ratones, en ratas, pero hemos visto, ahora nos pasamos a hipófisis humana, porque están en los bancos de tejidos almacenadas, y con colaboraciones y en los diferentes hospitales, y vemos que todo lo que hemos aprendido de la rata y el ratón exactamente igual es en humanos, es decir, se ha conservado y parece que incluso en peces se ha conservado el mismo nicho de células madre, o sea que debe ser muy importante si está conservado en todos los animales. Entonces, ahora el siguiente paso es cómo podemos hacer para aplicar esto de alguna forma a los pacientes. Pues estamos intentando cultivar esas células, ver cómo es el paso de célula madre a célula diferenciada y entender cuándo es el momento que se produce un adenoma. Entonces, si nosotros intentásemos o consiguiésemos entender el punto donde se puede perder el control, a lo mejor conseguimos alguna nueva terapia, alguna forma de conseguir que los adenomas de hipófisis pues mejoren. Hasta ahora se operan y, bueno, hay cierta garantía de que cuando te operan el adenoma pues se cura, pero hay veces que no se puede operar, pues por diferentes motivos. Es una operación en la cabeza, claro, aunque es relativamente
complicada, como tú decías,
es complicada antes. Aunque se hace por endoscopia, pues no siempre se puede hacer así, y los cirujanos lo saben y tal, y hay veces que no se puede operar. Entonces, ante esos casos, pues hay que hacer otro tipo de terapia, y hay veces que operando el adenoma es tan pequeño que no se encuentra o no se consigue quitar del todo. Entonces, otro tipo de terapias sí que van a ser necesarias y serían interesantes pues para poder controlar todos los adenomas.
Lo que es interesante es que precisamente para conocer más sobre nuestras glándulas habéis creado, en este caso miramos hacia otra glándula, hablamos de la tiroides, un banco de cultivos.
Sí, eso es otro de la. Como nosotros hacemos una investigación bastante cercana al paciente, o intentamos hacerla por lo menos, cada vez más la biomedicina va por ahí, por hacer una investigación que esté cerca de, lo más cerca posible, claro que se pueda, porque no deja de ser investigación básica, pero lo más cerca posible del el paciente, del humano. Pues nos centramos en la tiroides, porque la tiroides es una glándula que tiene una patología muy frecuente, que es la patología hiperplásica de la tiroides en bocios, que se llama bocio multinodular, y a partir de ahí también es un poco menos, pero relativamente frecuente, sobre todo en mujeres, el cáncer de tiroides. Entonces, como se opera mucho en Galicia, porque es una de las patologías frecuentes sí. en endocrinología, pues a partir de ahí decidimos establecer un sistema de cultivos, que nos costó 10 años, pero lo hemos hecho, donde es un banco de cultivos que está registrado en la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y también en el Ministerio de Sanidad, que hay un banco de tejidos, un sistema de regulación legal de esos bancos de tejidos. Y entonces el paciente dona el exceso de muestra que no se necesita para su diagnóstico. Y a partir de ahí, nosotros nos llega, estamos al lado del hospital, entonces nos llega la muestra y a partir de ahí, con unos sistemas donde dispersamos a las células y las cultivamos con un medio que hemos patentado a nosotros, que se llama H7H, donde todos los componentes están en concentraciones exactamente iguales que las que están en sangre humana, que hasta ahora no se cultivaban así las células. Entonces hemos conseguido
que es lo más parecido a cómo estaría en nuestra sangre.
Sí. Y hemos conseguido que las células crezcan, que hasta ahora no crecían. Eso es lo primero. A nadie le crecían en el mundo. Entonces crecen incluso las células normales. Y la segunda es que no solo crecen, sino que mantienen la misma expresión, lo que llamamos fenotipo, la expresión de proteínas, de marcadores, y secretan hormonas tiroideas como si fueran el paciente. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es comparar las células normales con las células cancerosas e intentar buscar, por ejemplo, tratamientos para los pacientes con carcinoma agresivo, a ver si conseguimos alguno que funcione mejor que otros. Recibimos de diferentes hospitales, del Hospital de Pontevedra, del Hospital de Coruña no recibimos, pero bueno, es cuestión de tiempo, y de Santiago, de Italia, recibimos de varios países, para así intentar un poco cerca del paciente, buscar, por ejemplo, tratamientos o incluso mecanismos diferenciales del cáncer.
Bueno, y una última cuestión que me gustaría preguntar, Clara, tiene que ver con esa red de la que hablábamos antes, REDICEN, la red de grupos de investigación gallegos centrados en células madre y regeneración, que además se dedica no solo a trabajar y investigar, sino a hacer labores de difusión en medios de comunicación para dar a conocer el trabajo que hacéis. Porque en muchas ocasiones todo esto de lo que nos estás hablando, que nos indican que estamos puestos claramente en el mapa científico internacional, Galicia en este caso, en el mundo de la endocrinología, todo esto no se conoce.
Sí, quizás el público, hay veces que tenemos tan poco tiempo para hacer difusión que está muy bien estas iniciativas para que la gente se acerque a las personas de otros ámbitos que no son de la biomedicina. Evidentemente, lo primero que se necesita es financiación y ahí la Consellería, la Xunta de Galicia ha generado estas redes que lo que promueven es que grupos que trabajan en no en el mismo tipo de área, endocrinología, no, sino que trabajan en sistemas parecidos. Por ejemplo, células madre y terapia regenerativa. Como utilizamos sistemas parecidos, como utilizamos un lenguaje parecido, ¿sí? Pues con esta red nos reúne y intercambiamos información y además tenemos una, como si fuera una forma, una network, una red que nos permite, por ejemplo, aquí hay una conferencia en el club de jubilados, tal, que no, me invitan. ¿Quién va? ¿Vas tú? ¿Voy yo? ¿A quién le interesa más? Pues le interesa más que hables de cartílago. Pues van la gente de cartílago. Le interesa más que hable alguien de tiroides, porque pues voy yo. Hemos participado, por ejemplo, en una jornada que hubo de difusión europea sobre células madre para institutos de bachillerato, etcétera. Vienen a visitarnos estudiantes, los mandamos a otros laboratorios, nos intercambiamos métodos, animales, uh-huh. para hacer experimentos en conjunto. Entonces, yo creo que es una muy buena iniciativa para que ha promovido la Xunta de Galicia y estamos contentísimos, la verdad. Con Coruña y otros grupos de Santiago, en neurología, en reumatología, etcétera.
Muy bien, pues nada, maneras de darse a conocer siempre están bien. Doctora Clara Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y por hablar con tanta pasión de un campo en el que Galicia también es pionera. En este espacio, en Salud con Biomedicina, una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la Fundación La Caixa, que cerramos cada semana con una pequeña cápsula.
Cápsulas de Son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Hijo, cálzate, hoy no vas a clase de piano, vamos a la pediatra. toca vacuna.
Ay, es que no encuentro un zapato.
Busca bien. ¿O es que no quieres venir?
Me va a doler.
¿Qué va? Un pellizquito nada más. Y a cambio te proteges de enfermedades graves.
¿Por eso nos vacunamos?
Sí. Las vacunas son la manera en que nuestro cuerpo aprende a protegerse de infecciones. Le damos un sorbito de invasores y nuestro sistema aprende cómo defenderse si desembarca un ejército de intrusos. Hay enfermedades muy graves para los niños, como la meningitis o la malaria. En el desierto del Sáhara la malaria es tremenda, sobre todo para niñas y niñas de tu edad. Conozco una niña que tocaba el piano, igual que tú, pero un día decidió cambiarlo por un microscopio. Lo que me gusta a mí es ver esos valses y luchas entre células y parásitos, decía. Se llamaba María Manuel Mota y vivía en Oporto. Y un día guiñó el ojo sobre el parásito de la malaria, palabra que quiere decir mal aire, porque la transmiten mosquitos habituales en lugares con aire cálido y húmedo, como el sur del Sáhara, Centroamérica o la India. María se hacía muchas preguntas al microscopio. ¿Cómo entraba el parásito desde el mosquito a nuestras células? ¿Por qué elegía unas células y no otras? Gracias a estudios como los de María, desde hace unos años se está desarrollando una vacuna para terminar de una vez con el paludismo, otro de los nombres de la malaria. Es una enfermedad tan viejita como el ser humano. Hay escritos chinos de hace 5.000 años que hablan ya de sus fiebres. Y nuestros queridos primos, los chimpancés, la sufren también. Pero todo eso pronto será pasado. Todo gracias a hacerse preguntas y gritar ante el microscopio ¡Eureka!, que significa lo encontré en griego. Y es el grito de alegría que muchos investigadores e investigadoras como María lanzan al aire cuando hacen un descubrimiento.
¡Eureka, mamá! ¡Encontré el zapato!
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.